Estas son algunas de las noticias.
Continúan las protestas populares.
Tras varias horas de reunión,
no habrá milagros.
El caos es total.
En caso de que el mundo se desintegre,
la gente deambula desorientada por las calles.
Bienvenidos a las noticias del mundo y a las noches y los días de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum. Un sueño sobresaltado. No hay té ni masajes que logren destrabar la atención. No hay meditaciones ni imposición de la lógica que le permita a esta mujer saber si va a tener un día relajado o todo se va a complicar. Es levantarse, tomar el café y aguantar la respiración.
Como sentada sobre un barril de pólvora fumando la caja de habanos que le heredó AMLO en la celebración de la fundación de Morena.
Se mira al espejo y sabe que México no es un país fácil de gobernar. Sonríe porque todo parece a favor. La oposición se avergüenza sola. El dominio del control comunicacional es total. Su estilo no permite tanto debate como el del tabasqueño. Su entorno no sufre bajas y su poder no está en debate, a tal punto de convertirse en figura gravitante ante el vaciamiento de centros izquierdas en los últimos años de los gobiernos latinoamericanos.
Se mira al espejo y todo es alegría.
El mundial ya llega. Clara pinta ajolotes por toda la capital. Las cuentas cierran.
A huevo, pero cierran.
Se mira al espejo y piensa:
si hubiera tenido la suerte de Andrés Manuel.
Se mira al espejo y siente la mirada de Donald Trump. Murmura:
que no me mire, que no me mire, que no me mire, que no me mire. Y ¡zas!
Washington se pone exigente. Pide cosas.
Cosas que Claudia no puede conceder.
Cosas que hacen perder a Claudia en su laberinto. El delicado complejo de estrechos pasillos con trampas, espejos, falsas salidas y espacios ficticios. Por ahora la veníamos manejando con dejen de comprar y dejamos de vender. Por ahora la veníamos manejando con las armas que hacen fuerte a los cárteles vienen del otro lado de la frontera. Pero no se sabe qué va a pasar cada mañana. No se sabe qué va a pedir Washington. Y Claudia se pierde más y más en el laberinto. Un día es la hermosa e inteligente presidenta de México. Y al otro ni tan hermosa ni tan inteligente a los ojos del mister.
Entre la espada y la pared.
Entre verse de rodillas ante Estados Unidos o que le hagan la vida a cuadritos desgastándole la imagen pública ante sus votantes. Suena el teléfono.
Hablan.
La doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Donald Trump.
Fue una conversación cordial y excelente. Pronto algunos funcionarios de Estados Unidos visitarán México.
Publicar. Días bravos para Morena. Los agentes de la CIA en Chihuahua, las denuncias contra el gobernador de Sinaloa, Rocha Moya, la presión de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y la desbandada.
Una desbandada esperable cuando una fuma sobre un barril de pólvora.
El mismo barril de pólvora que te llevó al poder, a casi la sumatoria de los poderes. Pero, ¿qué hacemos cuando sabemos todo
y no podemos admitirlo?
Y para peor, Washington promete aplicar leyes antiterrorismo a funcionarios ligados al narco. Claudia ya sabe
que igual los tendrá que defender.
Hasta que le muestren pruebas irrefutables.
Porque son del partido, son banda. Y aunque ella diga que eso no pesará, sabemos que sí. Porque siempre pesa.
Claudia.
¿Ahora qué?
El exsecretario de Seguridad de Sinaloa fue detenido en Arizona. Parece que recibía lana de los chapitos.
Bueno.
También cayó el de la PGR de Sonora que se había nombrado. Creo que por huachicoleo.
Ok.
Y también...
Está bien. ¿Ya comenzó el mundial?
No, todavía no. Pero tenemos una mega marcha de transportistas.
Está bien.
También hay un plantón de maestros y la marcha de campesinos.
¿Pero qué les pasa? Si está todo genial. ¿No vieron que Bono de YouTube está todo feliz? O a Pedro Pascal diciendo que ama México.
Sí, pero cada vez que el gobierno gringo mueve un dedo, aquí tiembla todo. Y allí fue Claudia a sortear su laberinto de internas y presiones externas. Primero defendió la presunción de inocencia de Moya Rocha. Luego dijo que esas cosas se deben juzgar en México y no en el Distrito Sur de Nueva York. Después habló de las mismas reglas para todos y dijo:
solo pongámoslo al revés, que México hubiera pedido la detención de un gobernador en funciones de Estados Unidos con fines de extradición.
Ah, sí, es razonable. El poder genera impunidad y eso aplica a republicanos y morenistas. No es que te quiera dar letra, Claudia, pero Trump debería estar preso por intento de golpe de Estado si no fuera que fue electo presidente.
¿Ya empezó el Mundial?
No, todavía no, Claudia. Y aguas porque igual esa es una puerta falsa. Luego, en una mañanera, la presidenta explicó que México envió 36 solicitudes urgentes de extradición y Washington se las ha negado por falta de pruebas. Y cuando nos emocionamos pensando que daría los nombres de la treintena de personas que México quiere juzgar en su territorio, simplemente dijo:
luego se las daremos.
No es fácil estar en sus zapatos, sobre todo cuando Washington se aburre de Irán, de Europa, de China, de Groenlandia y mira al sur. Y la agenda continúa. Más escándalos, más pedidos de extradición, más funcionarios públicos mexicanos sorprendidos en Estados Unidos o en alguna ciudad europea, más negocios, desvíos, corrupción, complicaciones entre la defensa de la delincuencia de cuello blanco y la soberanía.
¡Di algo, Claudia!
Y desde la península de Yucatán dijo: ningún gobierno extranjero le va a arrebatar la transformación al pueblo de México.
Sí, ok. Imaginen el nivel de estrés.
Claudia, algo que decir respecto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que la acusa de haberle boicoteado con Pedro Sánchez su viaje a México. Claudia, hay que tomarse una foto con Michelle Bachelet por lo del apoyo de la candidatura para la Secretaría de la ONU. Claudia,
basta, que empiece el Mundial.
Pero convertirse en la pesadilla de la vecina del piso de abajo no es la única ocupación de Mr. Trump. Después de andar por China comiendo pato laqueado y buscando cosas en común entre ambas culturas imperiales, se encargó de sordearse con Taiwán, amenazar otra vez a Irán y empujar un poco más a Cuba. La isla, casi sostenida con luz de vela, las protestas en La Habana ya no se pueden obviar,
sean contra quienes sean,
y Washington sigue presionando, ajustando las sanciones, apretando el nudo, ahogando las alternativas. Cuba aguanta la respiración, Rusia está en su guerra, Venezuela ya no cuenta y los aliados de la región son solo un par de buenas intenciones solidarias. Miguel Díaz-Canel dejó por un minuto de agitar la banderita vestido de militar y dijo que no pondría obstáculos a la asistencia anunciada por Washington. Y dijo: las prioridades son combustible, alimentos y medicinas.
Estados Unidos dijo: las prioridades las ponemos nosotros.
Y después de casi 70 años de castrismo, llegó a La Habana el director de la CIA a negociar detalles.
Como en Bahía de los Cochinos hace 65 años, pero esta vez todo legal.
Y mientras todavía resonaba la pulseada de Xi Jinping y Trump entre la China rejuvenecida y la América grande otra vez, se tensaba la relación con la OTAN. Estados Unidos, luego de retirar soldados de sus bases alemanas, hacía lo propio en Polonia y Europa empezaba a sentirse simbólicamente sola.
Mientras tanto, más noticias ocupaban el espacio entre lo fantástico y lo real.
En Argentina le siguen apareciendo pruebas de enriquecimiento ilícito al jefe de gabinete de ministros. La interna del gobierno se pone vertiginosa y comienza el remate de las joyas con la venta de la empresa estatal de agua y saneamiento. Y está bien, porque el agua merece estar en manos privadas, como en casi todos los países del mundo.
Que solo en Chile están manos privadas.
Bueno, entonces, como en Chile, porque la empresa da déficit y es una carga para el Estado.
Que da superávit y...
No sé, hay que vender, porque un vaso de agua no se le niega a nadie. Y continúa la información. El testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab, fue deportado a Estados Unidos. Hubo un atropello masivo en Módena, Italia. El exministro de Salud inglés, que va para primer ministro, dice que el Brexit fue una catástrofe. Europa habla de Eurovisión y de la política en Eurovisión. Al parecer, todos los cruceros del mundo tienen algún virus dando vuelta y el conteo de las elecciones de Perú finalmente terminaba después de un mes. Keiko Fujimori y Roberto Sánchez a la final. Y así, entre rodeos, ajustes, distracciones, tensiones y emociones, nosotros les damos la bienvenida al
Caos Total. Usted es un habitante testigo del siglo XXI. Le solicitamos no salirse del perímetro de vigilancia ni escuchar el siguiente programa. Nuestros robots están para servirle.
Señoras y señores.
Desde las ruinas de lo que alguna vez fue la gran red de redes, seguimos buscando comunicación real en un futuro artificial. Esto es, en caso de que el mundo se desintegre.
Sí, amigos y amigas, Perú conmemora el primer mes de sus elecciones presidenciales con una gran noticia.
El resultado.
Ah, sí, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez, de derecha e izquierda, la ciudad y el campo, la heredera y la voz de los que callan, pasan a la final.
Hablando de elecciones, se votó en la comunidad autónoma de Andalucía.
Victoria para el PP y caída para el PSOE.
Nos vamos a Medio Oriente, donde Emiratos Árabes Unidos condenó el ataque con drones de Irán contra su central nuclear.
Trump advirtió a Irán que se le acaba el tiempo para llegar a un acuerdo. Más les vale moverse rápido.
Y agregó, si no firman un acuerdo con Washington, no quedará nada de ellos.
Por su parte, un bombardeo israelí mató al líder militar de Hamas en Gaza.
¿Israel sigue bombardeando Gaza en plena tregua?
No más un poquito, porque, como siempre dice Netanyahu, el trabajo no está terminado. En igual sintonía, Donald Trump afirmó que las fuerzas conjuntas de Estados Unidos y Nigeria eliminaron a Abu Bilal al-Minuki, el segundo al mando de ISIS.
Nos vamos a Alemania, donde el canciller Merz ahonda la fractura evidente con el presidente estadounidense.
Dijo, hoy en día no recomendaría a mis hijos que se fueran a Estados Unidos a estudiar.
Imagínense que vayan y regresen hablando pura mamada y grosería como el Donald.
En otras noticias, en México reportan remoción del delegado de la Fiscalía General de la República en Sonora.
Estuvo apenas 8 días en su cargo.
Pobre Daniel Valdés Vera, ni bien se sentó a Estados Unidos, le entregó a México pruebas que lo comprometían y tuvo que renunciar.
Así no se puede, Washington.
Si por cada nombramiento allá en el norte ustedes van a tener pruebas comprometedoras, mejor ya ni nombramos a nadie.
Hay un Dios que todo lo ve.
Y trabaja para la CIA.
Es evidente.
Damas y caballeros, es la 666ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata, estoy junto a mi amigo el señor Lagartija.
Muchas gracias, que vengan las putas, que hoy tenemos clases de yoga.
¿Qué tiene que ver? ¿Usted está loco?
No sé, es que me inscribí en la escuela de yoga de Buenos Aires.
No, no mames, eso es un escándalo, güey.
Sí, pero el dueño dice que ya está cansado, que soborró a todo el mundo, hasta los jueces, y que todavía se la siguen haciendo de pedo. ¿Nos colocamos en posición de flor de loto?
No, espere. Lea esto. La mega causa que investiga a la escuela de yoga de Buenos Aires tuvo novedades.
Dinero, sexo y poder se mezclaban bajo un halo místico.
La jueza de la causa procesó a Marcelo Guerra Perkovich, hijo adoptivo de Juan Perkovich, líder de la organización, María Beatriz Bugari, y al músico, compositor e intérprete de oboe, Mariano Kratwitz, por el delito de integrar una asociación ilícita dedicada a la trata de personas agravada y al lavado de activos.
Compositor e intérprete de oboe.
Bueno, sí, el tipo toca el oboe.
Está bien, pero ¿y el yoga?
El yoga era una pantalla, mire.
Por el año 1993, la Escuela de Yoga de Buenos Aires ya estaba bajo las acusaciones de corrupción de menores, prostitución y estafa.
Un ex habitué de la escuela fue testigo en la causa y dijo, el yoga era lo de menos, la escuela parecía una discoteca swinger con discurso místico, pero como mínimo eran vampiros de dinero. ¡Voraces! ¡Voraces!
¿Qué tan voraces?
Al viejo Perkovich, que ya anda por los 80 años, los seguidores le llamaban Padre y Rey Celestial. Tenían mansiones, edificios, sedes en varios países.
Hacemos la posición de la garza sobre la nube. Respiramos profundamente.
Déjese de eso. La policía en el allanamiento encontró varios cientos de miles de dólares, 5.000 cintas VHS y DVD que mostraban filmaciones internas del grupo, algunas con figuras políticas como el expresidente argentino Carlos Menem, con Bill Clinton, con el exmandatario Fernando de la Rúa.
Ese Bill Clinton está en todas las fiestas, ¿eh? ¿Y qué más encontraron?
Bueno, viejos, videos, porno y, bueno, algunos sadomasoquistas.
¿En serio? ¿No eran grabaciones de clases de yoga?
Eran más como el Kama Sutra ilustrado, pero eso es lo de menos. Encontraron los planes de la pseudoescuela de yoga, el negocio del billón. Con lo del tráfico sexual empezaron a contactar gente muy poderosa y adinerada, y la planificación erótico-económica era lograr conseguir $1 billón para la escuela en el lapso 2000-2015. Ahora en 2026 la causa se reactivó y van a ir todos presos.
Entonces no van a hacer clases de yoga.
¿No le pareció raro el flyer que le dieron? Gatos especializados en hacerte feliz.
Pensé que eran michis, ya sabe, yoga con gatitos. Y que las putas era un modo de llamar a las posesiones en algún dialecto indio.
No, no, debajo dice, mujeres siempre dispuestas al placer ardiente.
¿Yoga ardiente?
Son delincuentes. Después de más de 30 años, parece que sí los van a meter al bote.
Entonces, ¿qué hago? ¿Me anoto en un taller literario o tomo clases de teatro?
Bueno, son opciones.
Qué triste. Estaba ilusionado con la meditación.
Ahora sí, damas y caballeros, presentamos a toda la tripulación de la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, ¿qué hace, capitán? ¿Cómo está, capi?
Ya terminada la Liga Española, estamos relajados, todo le vale madres. Bien. Igualmente es tan escandaloso lo del Real Madrid, digo, el vestuario, la presidencia, ahora van a elecciones, pero no vamos a hablar de eso, porque va a decir que usted me quiero como que desatender de la cuestión, pero sí, felicitaciones al Cruz Azul, está en la final de la Liga MX, sí, fue en el Akron, sí, fue 1-2, no pasa absolutamente nada, Chivas llegó a semis, al menos, Cruz Azul nos dejó out en los cuartos de finales de la apertura 2025, así que los recordábamos ya con mucho cariño, y bueno, se volvió a dar una situación, nada más. Yo siempre voy a preferirlo a quedar afuera frente al América, o alguna cosa así. Así que bueno, River y Belgrano de Córdoba, la final en Argentina. Eso a River no le trae como recuerdo de Vietnam, frente a Belgrano de Córdoba. No sé, que lo sabrán los hinchas del River Plate de algún momento en que hablando de descenso, no mames, la tristeza de nuestro amigo Lacidito X de San Diego por el descenso del São Pauli. El São Pauli descendió a la segunda división.
Qué mal.
En realidad es el lugar donde corresponde, porque el São Pauli en primera es raro. En la Bundesliga siempre es como extraño el São Pauli. Pero bueno, es una tristeza. El Lacidito lo tiene tatuado. Lo lleva en el corazón, lo sigue. Y bueno, se va hasta Hamburgo cada fin de semana a verlo. Así que descendió a la segunda división de Alemania tras perder 1-3 con el Wolfsburgo en la última jornada de la Bundesliga, que coronó campeón al Bayern Múnich. Y otra cosa del deporte que dejó el fin de semana, que pasó un tanto desapercibida, pero Viktor Jurke, ya sé, no es muy conocido. Es más, creo que ni los padres lo conocen, pero consiguió uno de los knockouts más rápidos de la historia del boxeo, de derribar a Edwin Castillo en menos de 5 segundos durante una pelea preliminar en el Sap Arena de Mannheim, Alemania. Esto pasó el viernes, salió Viktor Jurke, Edwin Castillo, colombiano él, en lugar de empezar a estudiarse y ver, vio que el primer round generalmente nos andamos viendo a ver cómo estamos. Bueno, salió, hizo papá y lo volteó, quedó knockout, le embocó y así Viktor Jurke se queda con esta especie de récord Guinness, el knockout más rápido de la historia, 15 segundos. ¿Cuánto duró? ¿Estaba arreglada la pelea? Para estar arreglada me pareció muy rápido.
Estaba muy apurado
Edwin Castillo. ¿O qué
venían
pedo con
retrasados.
El pedo? Claro, por la televisación. Apuremos con esto que viene la final. Damas y caballeros, totalmente al piso. Damas y caballeros, momento de presentar ahora a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita. ¿Cómo está, guapa?
Tenemos al Rommel de Ibarra, Ecuador, en Ohio.
¿Por qué?
Es un enojo histórico, que comparte con gran cantidad de ecuatorianos. Sobre el origen de las cosas, dice Rommel, así como si fuera a escribir un tratado. Un tema que me enoja mucho es que el sombrero de Panamá, ustedes conocen, ¿no? El sombrero Panamá, conocido internacionalmente.
Totalmente.
¿Y qué traía puesto? Solo un sombrero Panamá. ¿Y qué? Un traje blanco y un sombrero Panamá. El 007, viste, tomando su martini y con su sombrero Panamá. Bueno, resulta que se hace hasta ahora, hasta el día de hoy, y se exporta desde la zona de Jipijapa, en Ecuador.
Así nos fue.
Sin entrar en pinches temas nacionalistas, es muy feo cómo se borra todo el trabajo muy sacrificado que hay en el proceso de elaboración de este sombrero, y luego que ni siquiera se reconozca el lugar de donde son los artesanos. Totalmente. Y le digan sombrero Panamá.
Sí, sí, sí.
Y nosotros así sí, de quedé como estúpida. ¿Y qué? Bueno, no, empecemos a decirle sombrero ecuatoriano al sombrero Panamá. Los panameños se van a enojar.
Por lo menos viene de Ecuador y no de China.
Bueno, porque ahora...
yo creo que todas las banderas del mundo, todas las cosas...
yo no le quería decir, pero de China, el sombrero ecuatoriano Panamá, el de Hippie Japa, que además es el auténtico, también tenemos la versión china.
Ah, perfecto.
Sí, sí, totalmente. Un abrazo para Rommel de Ibarra, Ecuador.
Abrazo.
Supernán de La Tablada, Buenos Aires, Argentina, dice: hola, querida nave, tripulación, brindé por ustedes el día sábado, porque aquí en Argentina se festejó el día del whisky. Así que brindé por todos y cada uno de ustedes.
Qué bien, qué
debe
bien
haber terminado con una peda ancestral.
El día del whisky, nada más.
¿Cuál es su whisky favorito, Supernán de La Tablada? Queremos saber. Sabemos que es un conocedor.
Sí, claro.
¿Tiene algún predilecto? ¿El scotch, el irlandés? ¿Algún predilecto americano o algo así? Bueno, claro, un rye. Un bourbon especial, también, específico. Sí. Bueno, brindé. Igual fue el día del whisky del scotch. Pero bueno,
perfecto,
se podía sumar
sí
todo.
Sí.
Un abrazo para Supernam de La Tablada de Buenos Aires, Argentina. Palomita Fori de Seattle, Washington.
¿Qué dice, caliente palomita?
Bueno, ya regresé a Alemania.
Sí,
sí, ya en Seattle y los desintegrados de Múnich.
Sí.
Ni bola me dieron.
Ni bola.
Qué falta de respeto. Ya no hay respeto por nada. Igual me la pasé genial.
Ah, qué bueno.
Dice Palomita Fori, porque claro, fue con el marido también.
Sí.
Entonces, bueno, todo fue alegría y felicidad, pero los desintegrados de Múnich, que los tenemos bien identificados.
Sí.
Pero Palomita pidió contactarlos por lugares exóticos, donde ellos no están. Un abrazo para Palomita Fori. Damas y caballeros, momento de presentar ahora al técnico a cargo de este viaje con ustedes, el Mico.
Venga, Micorete.
Sí, Micorete, los lunes generalmente, sí, son así. Y son tiempos de correcciones,
claro,
detalles.
Claro. Ah, sí.
Sí, la Roñosa de Hermosillo en Alemania.
Sí, Roñosa.
David Odiaga Armelo desde Lisboa.
Sí, David.
El Parche Neurótico en Los Mochis, Sinaloa.
Sí,
nada más por nombrar algunos, me indican que no son los mormones los que no conciben transfusiones de sangre y esas cosas, sino los testigos de Jehová.
Ok.
Yo me los confundo un chingo.
Claro, sí,
amigos, perdón.
Sí.
Aquí respetamos a todas las religiones.
Por las edades. No le hacemos transfusiones a nadie.
Sí, pero sí, totalmente. Son cosas distintas. Reconozco que son cosas totalmente distintas, pero no estoy muy interiorizado.
Sí,
sé que los mormones son los de Salt Lake City, que ahí tienen el pedo de verdad, y los testigos de Jehová son los que te tocan la puerta a las 7 de la mañana los domingos, pero mucho más de eso no sé. Bueno, David de Armelo me dice que puntualmente los mormones son de camisa blanca con letreros con su nombre y que generalmente son gringos. Que puede haber el caso de que no, pero esos son los mormones. Los testigos de Jehová pueden aparecer en forma de fichas en todas partes, por todas partes.
Muy bien.
Bueno, el Parche Neurótico de Los Mochis, Sinaloa, además habla sobre la caguamanta. Dice, la caguamanta, yo creo que esto se aclaró en el programa, pero...
Yo creo que también.
Lo reaclaramos, no sé.
Sí.
Porque dos veces aclarado es como que se superaclara. La caguamanta inició como un estofado de caguama, pero cuando las restricciones por la caza de tortuga en peligro de extinción se agudizaron a multas muy altas o a pagar directamente con cárcel, la mayoría de personas sensatas, en lugar de intentar cazar tortugas, decidieron suplantarlas por mantarrayas, que estaba habilitado, no estaba prohibido todo el pedo. Pero manteniendo la misma receta del estofado.
Claro.
O sea, el mismo tipo de cocción, los mismos acompañamientos, etc. Así es como nació la caguamanta, que no es caguama, es pura mantarraya.
No sé.
Saludos a DJ Burrey, John, al intruso que anduvo con la camisa de encaso puesta. En el lugar donde comienza la Route 66, la Ruta 66, ahí en Chicago, Illinois. Un abrazo grande, carnalito intruso. Saludos al Cimarrón de Golden, Colorado, que anda sufriendo de la rodilla.
Cimarrón.
Sí, anda ahí, me chingó la rodilla, dijo el Cimarrón. Por otra parte, también saludamos al Camareras, que descubrió los business del Mico en el mundo del anís y las bebidas espirituosas. Sí, ya lo había descubierto mucha gente hace mucho tiempo, pero siempre... usted insiste que no tiene nada que ver.
Bueno,
para mí usted es el rico, el millonario de la nave, Mico.
Sí,
usted con esa empresa Sí, le rinde dividendos, pero vive en la humildad, es increíble lo suyo, realmente lo reconocemos. En el programa de hoy, huimos a Durango, le salen bigotes al tamal, tenemos hambre de cheve, nos cerraron la low cost y la línea está ocupada. Lunes, bandera de salida para alcanzar la velocidad crucero que nos lleve por esta semana. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia. Recuerda que el gobierno hará siempre lo necesario por sobrevivir.
Igual que tú.
A pesar del gobierno. En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Solicitamos en esta asamblea popular pueblerina que pase el primer testigo. Señoras y señores, con ustedes el burócrata máximo de Mazatlán, Sinaloa, México.
¿Qué pasa, el desgraciado?
Sí, acá estoy. ¿Cómo están? Bueno, si me van a tratar así, el burócrata máximo de Mazatlán por el momento, dice, sí. Porque pronto de regreso a Durango.
Ah, mire, qué bien.
O sea, ¿usted es duranguense? ¿Cómo es la situación? Porque aquí necesitamos gente que testifique,
sí,
que
favor.
Sea de Mazatlán de toda la vida.
Por favor.
Bueno, saludos, Nave, desde la aplicación Nave Llamando a Tierra, aquí comunicándome. Claro, es burócrata. Tiene que dar todos los detalles porque la burocracia así lo exige. Bueno, aquí su burócrata de confianza, que en esta ocasión acudo ante vuestra presencia para testificar.
Testifique.
Lo pone con mayúscula,
sí.
Como así, como un, es un gran testículo, ¿entiende?
Claro,
que
claro,
viene
claro.
A testificar. Doy fe de las palabras del hermano Ángel California en el episodio 6300 sobre la comida anómala de Mazatlán y en general de todo Sinaloa, la verdad.
Sí, que sí.
Sí, al chile sí. Bueno, efectivamente el asado de aquí es una cosa fuera de lo común, que como ya se describió, es carne, papas en cubos, un caldo con somé, con lechuga, con repollo, con cebolla, con zanahoria, con rábanos, con crema, con aguacate. Y bueno, y he probado muchos platillos raros por el estilo, como enchiladas sin chile. Bueno, ya es un despropósito esto.
Bien.
Amigos,
sí.
Sí, básicamente tacos calientes con verdura.
Ajá.
Bueno, enchiladas sin chile y con queso amarillo, de ese que se le pone a las hamburguesas.
Ah, chale.
Ah, claro.
Ajá.
El cheddar. Sí, que también es falso cheddar también.
Sí, la mayoría, le digo. Sí.
Es algo a lo que se ha llegado.
Dice, sí. Producto, o sea, sabor a cheddar.
Sí, saborizado con cheddar y colorante amarillo. pero sí existe el cheddar,
sí,
como
obvio,
tal,
claro,
pero bueno,
claro,
hay se ve que es fácil de fusilarse el cheddar.
Parece, ¿no?
Y hacer versiones.
Ajá.
Bueno, y ahí está. Atole muy salado o frijoles molidos con atún o sardina. Pero el último,
sí.
O sea, frijoles molidos, o sea, me parece original por un lado.
Ajá.
Y por el otro lado, ese sí me aventaría a probarlo,
Bien.
Porque era como una pasta,
claro,
una pasta de pescado al fin,
sí,
de cuentas. Sí, frijoles molidos con atún o sardina, pero lo que, además, muy nutritivo eso,
sí,
o sea,
claro.
Se come una cucharada de,
ajá,
eso y sale, no sé, se va a trabajar a la mina.
Para
bueno, sí, pero lo más extraño para mí son los famosos tamales barrones.
Ah,
eso no sé, que se los da un barbón. Doña Pelos es un barbón en este,
sí,
caso. Le hace los tamales. Sí, dicho platillo es originario de un municipio al sur llamado Escuinapa o Escuinapa. Puntualmente de ese municipio.
Sí,
no lo hace. Usted no puede
consigue.
Pedir los tamales barbones,
no,
en cualquier,
no, no,
lado. Sí, no tienen barbas de verdad,
ah,
al
no?
menos no humanas. Son en sí tamales que se preparan con camarones enteros, pero así como relleno, es,
ajá,
eso, ¿no? Pero dichos camarones literalmente van enteros, sin pelar. Es decir, con cabeza, con todo, con cola, con exoesqueleto. Qué bien,
chale,
usted,
¿no?
Usted es un genio.
Sí.
Me encantó cómo aventó un exoesqueleto ahí en mitad. Dice, disculpe, caballero, ¿esto viene con exoesqueleto o así?
Ajá.
Sí, sí, viene con exoesqueleto,
sí, claro,
porque
claro,
nosotros
claro.
somos huevones y no lo vamos a pelar. Bueno,
¿cómo se come?
Y bueno, y ahí está la cosa.
Ajá.
Obvio, viene con las patas y con los bigotes.
Claro.
Entonces, por eso son
barbones.
Los tamales barbones. Y bueno, y
se
demás extremidades.
Así, con todo.
Se chingan, sí, a chingárselos, dijeron los duendes. Gente un poco más fina, a lo mejor empieza con, le saco esto,
póngale.
Le saco lo otro, pero
sí.
hay que masticar bien.
Claro, claro.
Sobre todo la parte del exoesqueleto. que sobresalen del tamal, inclusive.
Ajá.
Y bueno, es lo que le da el aspecto de quedar como barbones o peludos. Hay gente que se los come enteros. Y nosotros
sí
lo sospechábamos,
claro,
amigos.
Claro, claro.
Pero otra que le dan la mordida al tamal, se lo sacan de la boca como para pelarlo.
Sí, un
como,
castre.
Sí, es un
Esa
castre.
Comida
Para mí es un cáncer. O sea, el señor Lagartija, nunca lo inviten al municipio de Escuinapa o Escuinapa, porque allá en Sinaloa, porque no va a ir. O va a ir, pero va a pedir otro platillo, y en Escuinapa le van a insistir con que debe probar pruébese un barbón, y no, gracias, ya comí.
No, bueno, yo, por ejemplo, si las espinas las pudiera tragar, me las tragaría.
Claro.
Es un castre quitarle las espinas.
La señora me las tragaría.
El bocado de pescado en la boca.
Medio un castre, bueno, y los tamales.
Hay gente que lo hace muy sencillo, que hace blub, blub,
blub. Blub, pero es feo en público hacer blub, blub, blub. Escúcheme. La cuestión es que también es feo andar buscándose la espina entre los dientes. Sí, es todo feo.
Pero
bueno, los tamales.
O hacer fuerza para que vuelva a salir la espina.
Pero la gente del municipio de Escuinapa ya es así.
Sí, claro.
Y bueno, no es con espinas en este caso, uno tiene que ir quitando partes del exoesqueleto del tamal, de los tamales barbones, ¿no? Bueno, luego
es que
vuelvo.
Hay partes que quedan como plásticas.
Bueno, el exoesqueleto es perrón. Hermoso puerto de Mazatlán, pero la verdad sus comidas están bien extrañas. Bueno, muy pronto me mudaré de regreso a mis tierras duraguenses. Es de Durango, hombre. Claro, viene a criticar a. Sí,
exacto.
Y porque se va rápido.
Sí.
Porque si se tenía que quedar una semana más, a ver si huevos de andar criticando la gastronomía mazatleca. Bueno, si me pasa algo divertido en la mudanza, les escribiré. Agradecido de antemano, quedo atento a cualquier duda o comentario. Saludos cordiales, Nave, dice el burócrata máximo de Mazatlán, pero ahora ya imaginamos en Durango. El Chiqui Monster de Guanajuato, capital.
¿Cómo está, Chiqui Monster?
Capital del estado de Guanajuato, el Chiqui Monster, dice, del mensaje del güey que se lanzó a la turbina del avión.
Sí.
Recordemos del día.
Que le explotó la cabeza.
El día jueves pasado. Cuando el pirata mencionó que tenía antecedentes penales, me recordó cuando trabajaba en un supermercado. Sí, yo lo que hice mención es porque cuando nosotros leemos una noticia o nos enteramos de algo, televisión, radio, lo que sea, y nos avientan que el vato tenía antecedentes penales, es como diciendo, pero
entonces,
una lacra menos, ¿no? ¿Vio? Es así, dice.
Sí. Luego hay que ver qué antecedentes.
Claro, a lo mejor, no sé. Pero bueno, más allá de todo eso, dice, y murió mientras trepaba una torre de alto voltaje. Y uno dice, pobre chavo. ¿Qué pedo debía estar chambeando? Sí, el individuo tenía varios antecedentes policiales y uno dice, hijo de su puta madre, debió morir antes, ¿no? Bueno, es así como funciona la moral. La cuestión es que Chiqui Monster dice, eso me recordó cuando trabajaba en un supermercado. Entraron dos güeyes y nos percatamos que caminando entre los pasillos se metían mercancía entre sus ropas, ¿entiendes? Ladronzuelos.
La clásica.
Cacos. Ladrones. Bueno, al darse cuenta que los descubrimos, uno de ellos salió corriendo de la tienda dejando a su compañero, al cual logramos someterlo. Lo redujimos, como dice en lenguaje policial, ¿no? Imaginemos al Chiqui Monster uniformado, vestido de guardia, cárcel. Y bueno, lo redujimos. Y una vez reducido, que me causa mucha gracia eso.
Porque yo imagino que lo hacen pequeñito.
Pastilla de chiquitolina vato.
Sí.
Pero lo reducieron a su mínima expresión.
A lo sumo, también puedo imaginar una reducción de cocina, ¿no?
Sí. Claro. Es como
pero eso es más cruel todavía.
Sí, reducimos en el caldo y lo llevamos Sí, claro. Bueno, lo redujimos.
Sí.
Lo hicimos chiquitito. Lo aventamos al piso para que ya no pueda molestar a nadie. Cuando lo teníamos en el piso haciéndole manita de puerco, apareció por la puerta de la tienda una señora de avanzada edad que vio la escena y nos preguntó, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando, hijos míos? Le contestamos que entró a robar y la señora nos dijo, pobrecito el señor, tenía hambre.
Claro.
Muy bien, la señora.
Sí, está robando comida, tenía hambre.
Todo lo contrario a lo que dije yo.
Porque todavía no le dijo que tenía antes en el penal.
Claro, le dijo. Pero señora, viene siempre a robar. ¡Ay, hijo de puta, mátenlo! No, a lo que yo le respondí. Está perfecto, Chiqui Monster, total. Bueno, la señora dijo, pobrecito. Tenía hambre. Este chavo. Déjelo libre.
Sí.
Y yo le respondí, señora, por favor, mientras lo seguía sometiendo, llevaba unas cervezas. En ese momento cambia la cara a la señora y dice con tono de maldad eterna: ratero, hijo de la chingada, ojalá se muera en la cárcel. Sí, sí, 100 años. Ya, y se fue. Ya la
verdad. Sí, claro.
Si la lata era de atún,
y bueno,
cambiaba un chingo. La lata era de cheve. Sí. Y bueno, y la cheve es alimento.
Bueno, tenía sed.
Sí, pan líquido, claro, le llaman. O sea, sí, ¿qué pedo con el pedo? Ajá. Además, yo le voy a decir algo, Chiqui Monster.
Sí.
Uno cuando entra a robar, porque yo he entrado a robar a, lo, o sea, a los supermercados, sí, sí, ¿para qué le voy a decir que no? Ajá. Sí, sí, escúcheme, Chiqui Monster, uno pasa necesidades. Y cuando roba, tampoco anda viendo que se roba.
Sí, no, es lo que esté.
Es lo que esté, claro.
Claro,
sí, whisky, claro, un whisky de 25 años, cosas así que uno dice, bueno, esto
se me puso al frente.
Está accesible.
Sí, claro, claro.
Y ese pedo,
sí, sí,
¿entiende? No es que uno, ay, voy a robar algo para parecer que tengo, ajá, un hambre de, claro, no sé qué y cosas fitness. Escúcheme, y la señora, bueno, la señora le cambió ahí, sí, le cambió, obvio, el chip automáticamente, pasó del hambre a que se muere en la cárcel. Un abrazo grande para el Chiqui Monster ahí en Guanajuato, capital del estado de Guanajuato.
Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com.
Los mutantes te apuntan al oído a través del aire para aplastarte la cabeza. Pero no terminan de comprarte. La resistencia existe. No puedes creer que eso sea todo lo que hay en el universo. Y tomas el control. En caso de que el mundo se desintegre.
Desde São Paulo, Brasil, llega el Víctor Víctor.
¿Cómo está, Víctor Víctor?
Qué país raro, Brasil, ¿no?
Brasil.
Porque es Brasil.
Brasil, país tropical.
Brasil es Brasil, meu país tropical. Voy por la vereda tropical. No, porque digo, São Paulo no merecería ser capital de Brasil.
Ahí,
y merecería.
Póngale.
Río de Janeiro,
sí,
que fue en algún momento, ajá, no merecería volver a ser la capital de Brasil.
Sí,
y merecería.
Sí, claro,
y no,
sí.
Brasilia, güey. Qué pedo con el pedo.
Está bien, está bien.
Sí, sí, sí. Muy, muy bonito, por, ajá, cierto, todo. Bueno, el Víctor, Víctor de São Paulo, Brasil, dice, les saluda y les dice que la música de Karol G con Manu Chao estuvo muy buena. Muchas gracias, Víctor, Víctor.
Gracias, gracias.
Así está Brasil.
Sí.
Bueno, señoras y señores. No, no. Él dice que muy buena, muy buena. Tampoco es tan corta como dijo el pirata. Yo no dije corta, pero será un texto. Ah, claro.
Sí.
Yo, sí, ese corazón, mi corazón. Esa es la que hizo.
Póngale.
Me dijeron,
sí.
Y no, no la manden porque está todo bien.
Sí.
Pero, ajá, sí, me parece, o sea, me parece que es una letra.
Es la misma de Me Gustas Tú,
del,
¿no?
Del grana. Ah, Me Gustas Tú era, claro. ¿Qué corazón? No, Me Gustas Tú. Claro, Karol G, ¿qué va a cantar? Algo caliente, Me Gustas Tú.
Claro.
¿Qué
corazón?
Karol G sabe la
claro,
obra.
Claro, claro.
Sí, pero Karol G le metía otras cosas,
ajá,
en el medio. Le metía,
sí,
estoy hablando de pasado porque lo quiero superar ese.
Sí, ya.
Sí, 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 sí. Bueno, sí, la cuestión es que
muy bonita,
Manu,
Karol G,
sí, muy bonita, muy bonita. Todo, está hermoso, está hermoso todo, la verdad que fascinante. Manu Chao, su compromiso está excelente, me encanta. Bueno, Manu Chao, junto con otros compositores de renombre, le metieron sazón a esa canción, entonces no está tan mal. Bueno, en otros asuntos, sí, pasemos a otros asuntos. Meu amigo,
sí, sí,
meu,
sí,
compañero,
sí,
de vida. Ajá. Bueno, en otros asuntos,
déjeme el sazón aquí
quería
para
comer
la comida.
El adobo que lo trae el Maromas. Bueno, en otro asunto, quería comentarles que yo también diseño con PowerPoint.
Muy bien.
Sí, es ligero, se, ajá, necesitan cracks, ni, no se necesitan,
¿no se necesitan?
Cracks ni patch.
Ajá.
¿Qué son esas cosas? Aquí nadie conoce esas cosas,
claro,
señor.
Sí,
bueno,
sí,
y se,
no,
pueden,
hay que pagarlo, ¿no?
Se pueden, sí, claro. Y se puede hacer un chingo de cosas en 10 minutos.
Ha.
En 10 minutos,
sé,
sí. Bueno, o menos que
como en 15.
Recordó a Peña Nieto. Es verdad. Esto va a llevar 10 minutos o menos, como 2 horas y media, porque se traba el programa, eso es una merga. Bueno, o menos, con los que podría demorar 30 minutos en Photoshop.
Ajá, mire.
Mire, yo no sé mucho, pero sí, el Photoshop es un programa pesado.
A mí me encanta.
Es lento.
Pero bueno,
es un mastodonte. Mastodonte.
Mastodonte.
Es así. No sé, porque yo no soy diseñador, así que no le hago esas cosas, pero bueno, Photoshop. Bueno, le creo totalmente a Palomita Fordy. Recuerdo haber
Nadie
dicho. mucho.
Dijo que no le creía.
No, pero yo le creo porque, en este mundo donde nadie cree en nada, yo creo en Palomita Fogli.
Todos creemos en
Palomita Fogli. Recuerdo haberle dicho a una amiga que estudiaba diseño gráfica que yo podía crear una imagen de un ojo en la palma de una mano de una forma que pareciera que el ojo fuera parte de la mano sin utilizar Photoshop. Y ella me decía, no, eso es imposible. Yo estoy en cuarto año de diseño gráfico del carajo y eso solo se logra con Photoshop. Eran imágenes, era previo a la inteligencia artificial esto. Estoy hablando de 1934.
Bueno, siempre hubo otros programas que también se podían.
Claro, y realizar. Yo les estoy contando todo esto porque ¡zas! Acá tienen el ejemplo. Miren, acá está, en PPTX, en Photoshop, no sé qué, PowerPoint. Sí, bueno, malísimo. Las frutinovelas de inteligencia artificial en las redes sociales son una astilla en las pelotas.
Sí.
Eso, quien tenga pelotas sabrá lo que es una astilla en las pelotas.
No,
bueno, entrené muy bien a mi algoritmo como para que maestro Pokémon, para no mostrarme esas mamadas. Felices 6300, la resistencia existe. Un abrazo del Víctor. Yo las desconocía.
Sí.
Nos la ha mostrado la rebelde sin causa.
Ajá.
Sí, son una astilla en las pelotas. Son frutitas.
Sí, sí.
O sea, alguien sube un guión, muy, muy llano, como de telenovela, de engaños,
claro.
De parejas que se engañan mutuamente y demás. Y todo está ilustrado con frutitas, con cuerpos humanos.
Sí. Y luego hay unas de paga.
Sí.
Super premium.
Ah, claro.
Que son todos famosos.
De la televisión y así sucesivamente. Son dos astillas en las pelotas.
Sí, sí.
Uno tiene que estar informado, por más que cosas les parezcan espantosas, porque uno tiene que saber en qué mundo vivimos. Un abrazo para Víctor de São Paulo, Brasil. Y el caballo fantasma de Verazategui, República Argentina.
¿Qué dice, caballo?
Buenas, nave hermosa. Hablando de sopas, vengo a preguntar a los que saben tanto de sopas, consomé y esas cosas, si conocen esa que decía Wataneri Komsu Yupi Pati. Resulta que decía algo parecido. Algo así como que no quería tomar la sopa, bailar y disfrutar, Wataneri con su yupi pati paya y así. Si tú quieres bailar, sopa de caracol. Claro, efectivamente. No sé a qué idioma responde el Wataneri con su yupi pati.
Sí.
Sopa de caracol.
Algo ancestral.
A mí me vienen, la mente me vino como un recuerdo de Vietnam, algo espantoso. Y usted me ayudará, Lagarto, pero a lo mejor también usted entra en un recuerdo de Vietnam. ¿No hicieron como un cover Los Fabulosos Cadillac de esa mierda?
No.
Sí.
Bueno, puede ser.
No me ayuda. Pero bueno, no sé por qué recuerdo algo. O se fusilaron y le pusieron otra letra. Pero yo me acuerdo de algo de sopa de caracol. Pero me parece que no puede ser, ¿no? Vicentico cantar esas mamadas.
Bueno.
Sí. Bueno, bueno. No sé qué onda.
Soda hizo Prenda Nuguera.
Nunca. Sí, bueno, pero autor, Prenda Noguera.
También se lo fusilaron.
Sí, es un poquito, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, nunca la probé. Pero estoy seguro de que la han escuchado. Sí, por supuesto.
Sí.
No recuerdo el nombre, casi como que me está por venir a la
sopa
mente.
Sopa de caracol, debe ser.
Sopa de caracol, pero era alguien que se llamaba como Winsing. Porque después vino ese Winsing y Janel, otro pedo. Son dos morros que no sé qué hacen. Dos morros que deben tener como 40 años ya. Pero ese era Winsing o algo así. Y hacía sopa de caracol. ¡Ja! Con su yupi pati, que puede que no quiera decir nada todo eso, porque ya entramos en ese mundo donde hay cosas que no quieren decir nada, simplemente como algunas letras de Divididos, ¿no? Un abrazo grande para el caballo fantasma. Señoras y señores, llega el Nariz de Alas Tejas.
¿Qué dice Nariz?
Basta, llega con una tristeza, una lágrima que le recorre su mejilla. y dice el Nariz de las Tejas. Aquí para comentarles que me dio mucha pena, pero mucha pena, el cierre de la aerolínea de bajo costo Spirit Airlines. Spirit Airlines, una, creo, gringa, ¿no?
Ajá.
Que es, cerró.
Un cerro.
Dijo basta, sí. Se nos fue el espíritu. Uh-huh. El espíritu aeronavegación.
Mucha pena porque
estaba
vara.
Sí, estaba, yo lo usaba un chengo, me llevaba a todos lados. Durante años esa aerolínea fue víctima de duras críticas. Decían, no, está chafa, es que, Spirit, ¿y qué? Y por ser muy original en su modelo de hacer negocios, pagabas extra por maletas. Bueno, la originalidad del negocio de Spirit, no sé qué pedo,
sí, sí.
Luego evidentemente la tomaron todas las aerolíneas de bajo costo,
sí,
las low cost, porque en todas sí. Como que hay que pagar los extras todo, hasta para
todo.
Sí, ¿va a ir al baño, señor? Sí, bueno, antes de que aterrice, bueno, tiene que pagar.
Sí.
Bueno, la cuestión es que pagabas extras por maleta, equipaje de mano, sitio, bebida, todo, literalmente lo pagabas todo extra, pero sus precios no lo ibas a encontrar jamás en cualquier otra aerolínea en el mundo. Y por eso se fundió.
Sí, claro.
Bueno, yo viajé muchas veces en Spirit Airlines, en nacional e internacional. Llegaba a Lima también.
Ajá.
Imagínate, qué riesgazo, ¿no?
A Lima de pie.
Sí, a Lima de pie. Era así. Si se quiere sentar, tiene que es otro precio.
Obvio.
Digo, estas están buenísimas.
Sí.
Pero en viajes tan largos, como puede ser, no sé, Houston-Lima. Es como un... señorita, tengo sed.
Claro,
me
depende de la edad.
No tengo lana. Sí,
sí.
Claro. Y sí, depende de la edad.
Sí, a huevo.
Uno a los 20 años puede viajar en el ala de un avión atado con un arnés. Bueno, no lo intenten esto en sus casas igualmente. Bueno, con ellos jamás tuve un problema. Fui, venía de Lima, Dallas, Lima, Dallas, nalgas, Lima, Lima, nalgas. Todo y todo genial. Así que, bueno, estuve preparado para el vuelo, llevaba mi agüita, mis snacks, dos bananas en el orto,
perfecto,
todo, y bueno, y para el viaje. Entonces con Spirit conocimos Estados Unidos, muchas veces nos llevó a Perú, conocimos grandes extensiones territoriales.
Qué
también.
Triste, qué triste.
Sí, eso es lo que le quería compartir, Lagarto. También se van esos recuerdos con la lota y la familia en los viajes familiares. Bueno, habrá otra aerolínea donde pueda.
Sí,
o usted
que sí.
Lo que extraña es el logo de Spirit Airlines.
Puede ser, le gustaba, ¿no?
Los aviones, creo que eran amarillos,
ajá.
¿No? Y con Spirit ahí, no sé, amigo, pero vendrá otro a ocupar
sí.
Su lugar, digo.
O era suya.
Nunca llore por empresa. sí, era, bueno, un poco yo costeé todo con los viajes a Lima que me aventaba. Dice, lo mejor que dejó Spirit es que uno se acostumbra y aprende a viajar con una mochila y nada más, nada más.
Y nada más.
Bueno. No, que era lo que permitía la aerolínea.
Ajá,
si no
sí,
le decían
sí,
no,
claro,
no,
claro.
No. Y ahora por
bueno,
culeros.
Ahora están todas, casi todas están
sí,
así,
sí,
las
sí,
de
sí.
Low cost, ¿no?
Sí, sí. Hasta bueno, hasta grandes empresas no
para
low
competir,
cost
obvio.
Que tienen como su línea low cost, ¿no? Entonces,
sí, sus vuelos low cost.
Exactamente,
sí.
sus vuelos low cost. No, estaba pensando, por
ajá.
Ejemplo, que algunas son dueñas de varias empresas.
Claro.
Y algunas son más low que otras o así.
Sí, sí,
pero
sí.
Bueno, un abrazo para el Nariz de Dallas, Texas. Que está muy triste por el cierre de Spirit Airlines y mucho habitante del gabacho está
sí,
triste
claro.
Por eso, sobre todo el que
ajá.
Viajaba en low cost, ¿no? Abrazo grande, carnal. Damas y caballeros, ya el Tabecos de Tarija, Bolivia.
¿Qué dice Tabecos?
Saludos, nave. ¿Cómo andan aquí el Tabecos para contarles que
hoy
fue una travesía poder recoger las poleras? Como ustedes saben, Bolivia está atravesando conflictos sociales. No importa cuándo leamos esto.
Claro, sí.
Qué cansado, güey.
Chale.
Y cambian, ajá. Pasan gobiernos, esto,
sí.
Lo otro, lo demás, y ya uh-huh. Sí, estamos con bloqueos,
sí,
estamos
sí.
Con pedidos, pero ya aprendimos a disimularlo bastante
ajá.
Bien porque la vida tiene que continuar,
claro,
entonces
ajá.
Ahí andamos. La cuestión es que, ¿habrá en Bolivia, digo, una aplicación que te avise los bloqueos? Eso es un buen,
que en La Paz.
Yo me la descargo en chinga, sí, claro, sí,
ajá.
Sí. Así que, bueno, mucho conflicto social, todo el pedo, todo eso. Entonces, nosotros como tarijeños advertimos al país que el pollo de presidente no sirve para nada. Ya empezamos. Bueno,
ya.
Lo que pasa es que el presidente actual, estamos
sí.
Hablando de Rodrigo Paz, pasó por Tarija.
Claro,
o
claro,
sea,
claro.
Fue ahí Gorri y así. Bueno, y ven ahora cómo estamos. Volviendo al tema, gracias a Liz, la pequeña Liz, imagino, por toda la buena onda y la preocupación de hacerme llegar las poleras, compré una para mi esposa de ella y otra para mí. En la urgencia por hacerme llegar, mandó en una empresa poco conocida por mi persona. Le dieron un GPS que no era la dirección y estuve ahí caminando en medio de la nada, mediodía, como perra loca, buscando dónde quedaba la oficina de la empresa desconocida. Ajá. Spirit Airlines.
Sí que sí.
Bueno, después de caminar por más de media hora, ir de un lado al otro, decidí irme a almorzar, que es lo que decide generalmente un boliviano cuando se le empieza a complicar el día.
Vamos a almorzar
y vamos a...
Pero ya almorzamos, ¿qué importa?
No importa, pero se nos aclaran las ideas.
Sí, claro.
Sí, sí. Bueno, mientras charlaba con Liz para tratar de dar con la empresa, así telefónicamente, y así, hasta que en medio de mi nos dieron una nueva dirección que era prácticamente ahícito de mi casa. Y bueno, y pude recoger mis poleras. ¡Yeah! ¡I wins! Bueno, un saludo para las chicas superpoderosas y gracias de parte mía y de mi esposa Deya. Están churas las poleras.
Claro,
un saludo
sí.
Al señor Lardija Pirata, se los quiere mucho.
Abrazo.
Y un beso a mi Isa bebé. Nada más, desde la chura tierra Chapaca, su amigo el Tabeco. Bueno, qué bueno, Tabecos.
Qué bueno,
sobre
bueno.
Todo para tranquilidad. Sabemos
sí
lo que se preocupan y los que están las chicas superpoderosas siempre detrás de cada envío.
Sí.
Así que bueno, qué chingón todo esto. Un abrazo para el Tabecos ahí en Tarija, Bolivia. Ave María de Tarija, Bolivia.
¿Cómo está, Ave María?
Dice, hola chicos, ¿cómo están?
Muy bien.
Quiero contarles que estoy muy feliz de haberlos conocido. Igualmente nosotros.
Sí que sí.
Fue bastante trabado en la posibilidad de conocernos con Ave María.
Es verdad.
Ella estaba en La Paz, nosotros estábamos en Tarija, parecía que no llegaba, llegaba al día siguiente, nosotros ya nos íbamos. Fue toda una cosa así como rebuscada,
pero
al final se dio y eso le dio un sabor más así como de fuegos artificiales y cantos gregorianos. Sí, de haber podido darles ese abrazo que me llenó de alegría. Era algo que tenía pendiente desde hace mucho tiempo y no me lo iba a perder por nada del mundo, a pesar de todos los tropiezos que se me presentaron en el camino. Los bloqueos, la falta de gasolina. Bueno, Bolivia, me dueles, Bolivia, basta. Ustedes no saben lo que fue la organización del aterrizaje Bolivia, el temor que había de todo esto,
claro,
¿no? Justamente,
obvio.
Cada uno de los de las organizadoras y organizadores de cada una de las sedes y los lugares, el tema era ese traslado.
Totalmente.
Que cómo se iba a desarrollar con la posibilidad inminente siempre de bloqueos, cortes de carretera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahí la cuestión.
Sobre todo para los que se movían internamente.
Claro, por eso los nombramientos de los desintegrados que llegan de Bolivia diciendo, casi no puedo, casi si llego, casi no llego. Nosotros afortunadamente en todo el itinerario no nos...
Sí, claro.
No hubo perjuicios de ese tipo, ¿no?
Sí.
Bueno, en algunos casos es difícil que te bloqueen el cielo, ¿no? Pero
no,
puede haber un bloqueo
para llegar al
diferentes situaciones. Bueno, las faltas por la gasolina, la dificultad para conseguir pasajes, etcétera, etcétera, que realmente hicieron que todo fuera un caos total. Al final las cosas se fueron acomodando y pude llegar just in time, justo a tiempo. Quiero que sepan que todo el esfuerzo y el sacrificio valieron completamente la pena. Haber compartido esos momentos con ustedes fue algo especial para mí. También quiero agradecerles a los chicos que hicieron posible el aterrizaje y que se diera con éxito. Gracias para toda, por la ayuda para hacer este encuentro que fuera posible. Le mando un abrazo enorme. Dice Ave María de Tarija, Bolivia. Señoras y señores, llega con ustedes el mostrenco del DF mexicano.
¿Qué dice mostrenco?
Nave voladora, con los bloqueos y su puta madre. No, cállese usted, que viene acá, mostrenco. No, que mostrenco. Saludos y mezcalitos para toda la tripulación. Cuando yo era joven, estúpido y solvente, dice el mostrenco, algunas noches para el monchis o el apetito que viene después de estar bebiendo recio y cabronamente, solía ir al caldo de oso, a unas calles de mi casa. En aquel entonces, cerca de Metro Pantitlán, en el DF, era un puestito de lámina en una esquina. Ustedes dirán, pero ¿y qué onda? ¿Cómo es el caldo de oso? Bueno, puede ser un leonés que para la gente de León pasa por ahí y dice, ¡oh, caldo de oso!
¡A huevo!
¡Cómo el León! ¡Qué nostalgia! ¡Güey, vinimos ayer! ¡No importa! ¡Quiero tomarme uno! Bueno, la cuestión es que se trataba de caldo de pescado blanco. Ah, es otro pedo.
Otro.
Sí, sí. Un caldo de pescado blanco. Se me sonoriza el orto. ¿Qué caldo de pescado blanco? Dice, no, nada
yo
puede salir bien de todo esto.
Prefiero unos tacos.
Claro. perdón, para esos momentos. Muy bien, Lagarto, porque esto a lo mejor uno no, pero en esos momentos es efectivo. Bien caliente, así, caldo de pescado blanco caliente como su puta madre, que el mismo pescado dice, me quemo. Bueno, espeso, espeso, así como una cosa grasosa, espesura. Servido con un trozo de pescado en un vaso de unicel. El trozo de pescado es para que uno no dude.
De que es pescado.
Veo que hay muchas cosas que le avientan así la cabeza entera del bicho para que uno diga, no, es el bicho. Bueno, y se podía acompañar de un pescadito rebozado frito. La cosa elegante y gourmet. Claro, como un charalito, ¿no? Claro, así, y entonces o unas quesadillas de pescado. A ver, señor pescado, ¿quién es Aquaman, el dueño de la...? ¿Qué pedo? Bueno, la cuestión es que el señor que atendía había sido entrevistado para el periódico El Universal en la sección Banqueteando, dedicada a reseñar comida callejera. Uno comía y leía la nota del periódico pegada en una pared del puestito titulada Caldos de Oso. Pinche nota, la he buscado en la red y nomás no la encuentro. La inteligencia artificial me inventa cosas, pero no me da la nota que yo le pido. Totalmente. Le aparece Aquaman sirviendo tacos. Le puede aparecer cualquier cosa. Sí, lo que esta tú buscas es esto. No, güey, la nota es en blanco y negro y es en DF mexicano. No, eso ya lo quemamos. Así que sí, remitía a caldo de oso, y nada que ver. Sí. O sea, estamos hablando de caldo de pescado, espeso y la chingada.
Eso es lo más peligroso de la inteligencia artificial en redes, ¿no?
Sí.
Sí, que inventa, que se inventa huevo, que tiene que responder sí o sí, que no puede decir no.
Ya le dije, es como el mansplaining, es como el señor que nunca le va a decir, no sé, no tengo idea. Sí. Vio el señor que todo le va a responder algo. Eso es inteligencia artificial.
Es peligroso porque eso va quedando y va cambiando la historia.
O el que dice, ¿sabe dónde está la calle Siempre Viva? Sí. Y el tipo no tiene idea, pero se queda pensando y empieza, Siempre Viva. Antes de decir, no tengo idea, como es de ahí, empieza, yo creo que cerca de la fábrica, sí, pero ¿por qué no? Claro, seguramente. Usted vaya yendo para allá, no importa. Inteligencia artificial hace eso. Y entonces el inocente mostrenco, mostrenquito, bebecito de luz, pone buscar una nota de un mercado, sepa la verga, de DF, en Banqueteando, en el Universal, que salía una nota del puestito titulado Caldos de Oso. Le dice, sí, mostrenco, los caldos de oso pueden abundar, y le manda foto, todo el pedo. Bueno, la cuestión es que hasta hoy me entero de que el caldo de oso ni es caldo caliente, ni tiene oso. Todo respeto, me quedo con mi caldo de oso falso de mi tierna juventud. 666, mis chingones, dice el mostrenco del DF mexicano.
Aquí me está respondiendo inteligencia artificial y me dice, eso lo hacía antes Netflix con sus documentales.
Es verdad.
Con muchos, no todos.
Sí, sí.
¿Por qué no lo puedo hacer yo?
Sí, claro, sí, claro.
Con muchos. Razón. Hay muchos documentales que dicen cualquier cosa.
Escúcheme, pero...
otros que están muy bien.
Inteligencia artificial, que lo haga otro.
Claro.
No
y
quiere
bueno,
decir...
pero la habilita, dice.
Eso me habla. Sienta precedente, claro, como dice. Claro, los leguleyos.
Sí,
claro, sentó precedente en Netflix. Claro, bueno, está bien. No sé si es válido, pero igual le firmamos la papeleta de inteligencia artificial. Ricardo Rubén de San Luis, Argentina.
¿Cómo está, Ricardo Rubén?
Hola, nave. Antes que nada, felices 6300.
Muchas gracias.
Este mensaje lo empecé a escribir antes del aterrizaje Bolivia. Después me colgué, quedó inconcluso. Pero bueno, sacando toda la parte del tren del mame de los nombres, que ya parece que arribó a la estación, no se crea. No la den por vencida ni aún vencida. Bueno, voy a los otros puntos a los que quería hacer unos comentarios. No sé si es radiable a esta altura este mensaje, pero se los cuento a ustedes igual, así como que estamos platicando.
Cuéntenos.
Comiendo un caldo de oso. En el programa 6268, llamado telefónico equivocado, me recordó algunas situaciones curiosas que me ocurrieron con llamados telefónicos hace unos cuantos ayeres, cuando internet era solo por telefonía. En la empresa donde trabajo actualmente, habían adquirido una línea exclusiva por el servicio de internet. Que aunque no era de llamadas para llamadas, igualmente, además del módem, pusieron un teléfono fijo ahí que tenía que estar. La cosa es que siempre que alguna llamada entraba ahí perdida y era gente distinta, que Pepito, que Juancito, que el doctor no sé qué, que señora no sé cuánto. Parecía que habían tenido muchos titulares esa línea, ese número, y no paraban de entrar. Una cosa que nos pasó también con Ecuación Despeinada el año pasado, cuando estábamos buscando sede para la soberana reunión desintegrada número 8, fue que encontramos un complejo muy lindo, un complejo turístico, así de cabañas y demás, muy bonito, pero solo había un número para llamar, ya que no había nadie. ¿Se entiende? Lo curioso es que al intentar llamar, en la pantalla figuraba como si estuviéramos llamando al Loco Pro de La Pampa. El mismo número. ¿Qué pedo con esto? Bueno, son lugares pequeños, reducidos, donde los números... pero no tanto. Eran características distintas, ¿entiendes? Como que le diga...
Pero el mismo número.
91777725. Y el otro era 92777725. Wow. Y a la chingada. Y sí podía llamar, pero también le figuraba como si fuera el Loco Pro, porque se lo mandamos al fontanero observador. Dijo, es el teléfono del Loco Pro. No, no es el Loco Pro. Y bueno, coincidían los últimos 6 números, pero distintas características, curiosidades numéricas. Y bueno, tengo más para contarles. Lo más gracioso fue cuando un día, llamando a un cliente moroso de la empresa de créditos donde trabajo, resultó que era Campanita.
No,
eso, Campanita eso sí, no debe nada.
Está curioso.
Eso está curioso. Ricardo Rubén, chequé los datos.
No tiene deudas.
Con nadie. Puede que el número sea similar, ya que estamos. Les pedimos a la gente de San Luis, por ejemplo, que empiece a variar más los números, porque todos convocan, todos terminan. Aparte, Ricardo Rubén de San Luis, pero llamando a La Pampa. ¿Por qué? Pero ¿por qué era el Loco Pro? Si el Loco Pro está en La Pampa.
No, la característica era la característica de San Luis. Pero el número de Loco Pro.
Pero Loco Pro de La Pampa.
Ajá.
No, están haciendo un cagadero, amigo. Bueno, perfecto. Gracias, Ricardo Rubén, por su participación. Tenemos más anécdotas, por supuesto, relacionadas con todo esto. Y, pero está con Campanita. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Barbas cumpleañero, por la sandwichita, por el Barba Chafa, por Yafid Javid, por la Muñe Fea, por la doctora Dentinosita, por el Mostrengo del DF Mexicano, por Estrella, por la Sospechosa, por la Gorgona Oficinista, por el Stamina, por el Mr. Nerd, por el Mr. Sopantli, por Amiga Veneno, por la Vieja Bruja. Terrestre. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que se puede.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo llena de cosas valiosas. Sí, interesantes, históricas, únicas. Ah, como un museo, güey.
Un museo, y es el Día Internacional de los Museos.
Ah, qué chulada.
Visiten museos, son una chingonería, no se van a arrepentir. Hay museos de todo y para todo.
Ajá,
y también es el Día de la Fascinación.
Yo estoy fascinado.
Fascination Street, sí, es el día de la fascinación por las plantas.
No
si usted
tanto,
está fascinado por las plantas, por las plantas siderúrgicas, por las plantas, por las naves industriales, por las plantas. Por las plantas. Hoy es el día de la fascinación por las plantas.
Sí que sí. ¿Cómo es la fascinación por las plantas?
Y una se fascina. Es como la enfe cuando ve. Cuando ve en el mercado plantas, dice, ay, puta, qué ofertón. Dice, mentira, no son de ofertas, pero ella se emociona y se llena y se rodea de plantas. Bueno, eso es que está fascinada por las plantas. Así que a todas las señoras Mano Verde le enviamos un abrazo grande. A nuestra querida amiga de Sonora,
también
que cuando ve una planta que está interviniendo en el espacio público, queda fascinada y se la lleva. Así que bueno, día de la fascinación por las plantas, a nivel aniversario también de Punata, en Cochabamba, Bolivia, donde nació la Lourdes y hacía chicha. Eso es lo que aprendimos.
Sí que
¿es así o no, Chuflay? ¿Es así o no, Pollo Cochalo? Bueno, famosa por los rosquetes también. Los rosquetes de Punata.
Sí,
no es un grupo folclórico nada, es un tipo de masa que se hace comestible, muy, muy deliciosa, los rosquetes de Punata. Bueno, un saludo para la gente de Punata, porque están de aniversario. Señoras y señores, nos reencontraremos el día de mañana.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea,
póngale por caso,
la novia es esposa.
Novia esposa.
Que cumplió años el día de ayer. Y que, bueno, fanática del caldo de oso.
Totalmente.
Le enviamos este beso hasta León, Guanajuato, y feliz cumpleaños a la querida novia esposa. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre,
un verdadero placer.
Esto fue
En caso de que el mundo se desintegre.